Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te bendice en esta mañana, hermano, que me estás escuchando. Dios está contigo en esta mañana. Este es tu programa Portal de Gloria. Dios quiere hablarte, Dios tiene algo que decirte. ¿Sabes que Dios está interesado en hablar con nosotros? ¿Que está interesado en comunicarse contigo y conmigo? Así que en esta mañana, no dudes que el Señor está interesado en ti. Está interesado en hablarte, en bendecirte, en bendecir tu vida, en bendecir tu casa, en bendecir todo tu ser, todo lo que tú eres, todo lo que tú emprendes en esta tierra. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Dádiva quiere decir regalo, bendición. Dios dice que toda cosa buena y toda bendición viene de su mano. La maldición y las cosas malas que te pasan no vienen de la mano de Dios. Es importante que nosotros entendamos eso en esta mañana. Porque cuando tú entiendes que Dios es bueno, que no es malo y que no está para cargarte más de lo que tú estás cargado, para hacerte sufrir más de lo que tú has sufrido, entonces cuando tú puedes entender que Dios es bueno y que está de tu lado, entonces tú puedes acercarte a Él. Amén. De lo contrario, te acercas pero con miedo. Y Dios no quiere que tú le tengas miedo, Dios quiere que tú le tengas temor. Temor es honor, es reverencia, ¿verdad? Es respeto, porque Él es un rey, pero Él está a favor tuyo. Él está a favor tuyo en esta mañana, aleluya. Puedes gozarte con esa palabra. Yo no sé para quién es esa palabra en esta mañana. Yo no la traía en mis agendas, pero el Señor sí la trae en agenda para ti en esta mañana. Si me estás escuchando, si estás deprimida o deprimido, si estás ansioso o ansiosa y piensas que Dios ha traído desgracia a tu vida, no es verdad. El único que trae desgracia a nuestra vida es Satanás, es el enemigo de las almas. Repréndelo, átalo, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque tú tienes poder. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibiremos, entre otras cositas, poder. Poder, aleluya, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ese poder lo puedes utilizar a favor tuyo y en contra de las artimañas del enemigo. Qué lindo es el Señor, aleluya. Así que hoy yo voy a empezar como siempre empiezo, cantándole un cántico al Señor. Y yo quiero que tú me acompañes en esta mañana a adorar al Señor unos minutos. Al Señor se adora, porque Él es Rey, y solamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores nosotros le debemos adoración. Así que en esta hora vamos a adorar un momento al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Aprende a adorarlo. Dile que le amas. Dile que tú reconoces que Él es tu Señor y que tú te sometes a su presencia y a su voluntad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Damos toda la gloria, damos toda la honra a ti. vida es justo, lo que tú haces en la vida de mi hermano es justo, Señor Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo cantada hoy. Elevamos nuestro corazón a ti, elevamos nuestra alma a ti, elevamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo a ti, Señor. En sacrificio y alabanza y adoración, recibe, Señor, toda adoración. El centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida eres tú. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo, el centro de todo eres tú. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. Desde mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Mi vida eres tú, desde el ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, oh mi vida eres tú, el centro de mi vida. El centro de nuestra vida es el Señor. En el país de Armenia, en el 1988, Samuel y Daniela enviaron a su hijo pequeño, Armando, a la escuela. Samuel se agachó ante su hijo, le miró a los ojos y le dijo: que tengas un buen día en la escuela y recuerda, sin importar que siempre estaré allí para ayudarle. Se abrazaron y el niño corrió a la escuela. Horas más tarde, un poderoso terremoto sacudió el área en medio de la pandemonium y Samuel y Daniela intervienen y se dan cuenta que descubren que había sucedido un terremoto terrible y no sabían qué había sucedido con su hijo, pero no pudieron obtener información de ningún tipo. La radio anunció que hubo miles de víctimas. Samuel agarró su abrigo y se fue al patio de la escuela, la cual se había convertido en una pila de escombros, y lloró amargamente. Samuel encontró el lugar donde solía estar el aula de Armando y comenzó a sacar escombros. Uno de los padres que observaba preguntó: ¿qué estaba haciendo? Cavando para mi hijo, respondió Samuel. El hombre le dijo: solo vas a empeorar las cosas. El edificio está inestable. Y trató de sacarlo de allí. Samuel continuó sacando escombros mientras los otros padres se iban alejando. Colgaron fotos y flores en las ruinas, pero Samuel seguía trabajando. Cuando escuchó un débil grito, ¡ayuda! Entonces escuchó una voz apagada que decía, ¡papá! Comenzó a cavar furiosamente y finalmente pudo ver a su hijo. ¡Vamos, hijo! Dijo con mucho ahínco. ¡No! Deja que salgan primero los otros niños, papá, porque sé que tú me cuidarás a mí. Salieron niños tras niños tras niños. 14 niños se salvaron y Armando le dijo a su padre, gracias por estar ahí para mí cuando lo necesité. Piensa, cuanto más fiel es nuestro Dios Todopoderoso, cuando estés caído y atrapado por las luchas de la vida, recuerda que nunca estamos aislados de la fidelidad y del favor de Dios. Sigue cavando y sigue confiando en Dios hasta el final. ¡Qué importante es la confianza! Teléfonos a llamar 787-458-4517 para tu petición de oración en esta mañana. Oh, mi alma te alaba y te bendice. El hijo pródigo en Lucas 15:11 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, Señor. Oiga, mi hermano, la familia es la institución más antigua que ha existido, porque la familia no comenzó en la tierra como muchos piensan. No es una institución arreglada y ordenada por el hombre. La primera familia fue creada en los cielos. ¿Sabes cuáles eran los componentes de esta familia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son como una canción afinada y llena de armonía, porque los tres están a nivel de pureza y perfección, que usted y yo no podemos lograr en nuestra familia porque nosotros no somos perfectos, pero la familia de Dios en ese tiempo sí era perfecta y sigue siendo perfecta. Por la imperfección y la corrupción humana que poseemos desde que Adán y Eva pecaron contra la perfección divina, nosotros no podemos tener familias perfectas. Es por eso que tenemos familias disfuncionales, donde existen diferencias, a veces salvables, otras veces no son tan salvables. Mire, amado, pero como quiera que sea la familia que tienes tú y que tengo yo, son nuestra familia. Es nuestra familia, es la que tienes, es la que Dios te dio y es con la que tú te tienes que conformar. Porque es la que Dios te dio. Es la que Dios te dio. Y tengo que darte una noticia. Que ninguna familia es perfecta. Hay gente que quiere aparentar que tiene familias perfectas. Pero tarde o temprano sale la llaguita por el lado. ¿Verdad que sí? Ni la hay, ni la habrá. Esta parábola que vamos a leer hoy se trata de la disposición de un padre para perdonar a sus dos hijos que habían cometido agravio contra él. O sea, que han pecado contra él. Uno de ellos por derrochar toda su herencia y el otro por sentirse enfadado y resentido de ser el hijo que se quedó trabajando mientras su hermanito querido hacía y deshacía con la herencia que le había dado su padre. Fíjate, amado, que la palabra del hijo pródigo dice: también dijo un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia, y les repartió los bienes. O sea, fíjense que él dice que les repartió los bienes, o sea, que le dio los bienes no solamente al que se lo estaba pidiendo, sino también se los dio los bienes al otro que no se lo había pedido, al hijo mayor, porque quien le pidió bienes fue el hijo menor. Y él no tenía por qué hacerlo, él no tenía por qué darle bienes, porque desde el Antiguo Testamento hasta ahora se sabe que la ley dice que usted recibe herencia cuando la persona que va a dar la herencia muere. No es antes, no es en vida. En vida no se reciben herencias. Las herencias se reciben después que una persona muere. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Le sobrevino la batalla de la vida, porque él pensó que con aquel dinero iba a vivir toda la vida, que con aquel dinero que tenía iba a ser el rey de reyes y señor de señores. Un niño ignorante. Y dice la Biblia que vino hambre a aquella ciudad donde él estaba, aquella provincia, y comenzó a faltarle. ¿A faltarle qué? A faltarle de todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba, ni siquiera algarroba podía comer. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces volvió en sí el muchacho. A veces las experiencias de la vida nos ayudan a nosotros a volver en sí, porque a veces somos tan tercos que pensamos que la luna está hecha de queso, ¿verdad que sí? Y a veces derrochamos lo que tenemos y malgastamos lo que tenemos y hablamos cosas que no debemos hablar y tomamos posesiones o posturas que no debemos tomar en nuestra vida. Y este muchacho pasó por esa situación. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció su pecado. Ya no soy digno de ser llamado hijo y hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oh, qué palabra. En su arrepentimiento, él dijo: quizás si vuelvo a mi padre, él me perdone. Voy a ver si tiene misericordia de mí mi padre. Y volvió en sí y dijo: volveré y hablaré con él. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tipo de Dios. Así es Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, no importa las veces que caigamos, no importa las veces que nos vayamos y nos separemos de Él, Dios viene corriendo, pone beso en nuestra cara, pone su brazo en nuestros cuellos y nos abraza. Y cuando nos abraza, nos vuelve otra vez a recoger. Y dice la Biblia que este padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amados, él tenía que hacerlo, porque cuando dice la Biblia que en este tiempo había una ley que cuando un hijo agraviaba al padre de la manera que lo hizo este muchacho, pidiéndole la herencia y yéndose, el padre tenía derecho y la sociedad, o sea, la comunidad donde él vivía, tenía derecho a apedrearlo y a matarlo. Y el padre llegó a tiempo para que la comunidad no lo apedreara ni lo matara. ¿Me acuerda la parábola que cuando Jesús estaba sentado en el piso y vinieron los fariseos y le trajeron una mujer que había sido encontrada en adulterio? ¿Verdad que sí? Y le dijeron: maestro, esta mujer violó la ley y la traemos aquí, la encontramos en el acto del adulterio. Y la traemos para que tú ahora mismo la juzgues y la mates tú también. Porque ellos pensaban que Jesús iba a coger una piedra y la iba a apedrear. Y la iban a lapidar allí mismo. Y Jesús se arrodilló y comenzó a escribir tranquilamente. Y los fariseos estaban atónitos: ¿pero qué escribe? ¿Pero qué es lo que está haciendo en el piso? No es lo que le estamos pidiendo, no es lo que estamos esperando. Y Jesús levantó su cabeza y le dijo: el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Y aquellos hombres, que lo más seguro es que también ellos habían tenido relaciones íntimas con aquella mujer adúltera, aquellos hombres, al oír esto, soltaron las piedras y salieron despavoridos, corriendo, porque sabían que ninguno de ellos era libre de pecado. En esta tierra nadie es libre de pecado. El único que liberta de pecado se llama Jesucristo el Señor. Y dice la palabra que el Hijo le dijo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, papá, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo que hace Dios con nosotros cuando venimos a Él. Dios busca el mejor vestido, quita nuestros harapos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, quita lo que está sucio y pone vestido nuevo, limpio, de lino fino. Y dice que pone un anillo, señal de pacto, porque Dios hace pacto de amor contigo y conmigo. Lo hizo y no se olvidará de ese pacto nunca, porque Él lo hizo y Él lo ejecutará. ¡Aleluya! Y dice: trae el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hay un gozo por más, hay más gozo por uno que se arrepiente que por mil que ya han sido arrepentidos. Y dice que ellos hicieron lo mismo. El Padre dijo: porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Amados, la palabra de Dios quiere decir en este versículo que cuando nosotros estamos en pecado, que cuando nosotros estamos lejos de Dios, somos muertos. Somos seres que caminamos, comemos, dormimos, trabajamos, pero en realidad estamos muertos porque la vida viene del Espíritu. Y si tú no has aceptado a Cristo, si estás lejos de Dios, tú estás muerto espiritualmente. Por lo tanto, este padre reconocía que su hijo estaba muerto mientras se fue. Pero ahora que se ha arrepentido, que ha venido a él, dice: ha revivido. ¿Qué estás esperando tú para revivir? ¿Qué estás esperando tú para volver a Cristo? ¿Qué estás esperando tú para correr a sus pies? ¿Es que no te has dado cuenta que tú lo necesitas, que sin él nada puedes hacer? ¡Aleluya! Se había perdido mi hijo y es hallado hoy, decía el padre. Y comenzaron a regocijarse, a endechar con alegría, a bailar, a dar fiesta, a comer. Hicieron fiesta, ¡aleluya!, por este hijo que había aparecido. Y apareció para volver a vivir. Como podemos ver, el hijo pródigo tuvo que tocar fondo. Y la mayoría conoce cómo termina la parábola. Tuvo que reconocer que cuando se resiente la autoridad que hay por encima de nosotros, perdemos el camino de la salvación y de la sabiduría. Si tú resientes la autoridad de Dios sobre tu vida, Si tú no quieres saber de Dios porque o Dios te hicieron algo en la iglesia, o porque tú querías algo y no se te dio, o porque tú le pediste algo y Dios no te lo dio. Hay gente así. Ah, no, 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 yo me metí en la iglesia, le pedí al Señor que me diera tal cosa, no me lo dio, me fui. No me escuchó. Mire, amado, cuando nosotros resentimos la autoridad de Dios por encima de nosotros, perdemos la sabiduría y perdemos la salvación. No es sabio el que habla de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no se le busca por lo que te pueda dar, sino por lo que Él es. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él te creó, tú eres hechura de Él. Dice el Salmo 100 que Él te creó y te hizo y te formó en el vientre de tu madre. ¡Aleluya! Él quiso ir por encima de lo establecido. Este hijo pródigo quiso ir por encima de lo que estaba ya establecido. No podemos ir por encima de lo que está establecido. La palabra de Dios está establecida para que tú y yo la sigamos. Y es la única manera, el único manual de instrucciones que Dios nos dejó. ¡Aleluya! Porque tanto en el Antiguo Testamento como ahora, las herencias se reciben después que muere la persona que la deja. Es decir, usted no puede recibir una herencia si la persona que la ofrece está viva. El único que da herencia en vida es el Señor Jesucristo. Y te lo está ofreciendo a ti en esta mañana que me estás escuchando. Dios te está ofreciendo su herencia para que tú la tomes, aleluya. Porque Él no conoce lo que es la muerte. Por eso Él da herencia en vida. Porque el único que vive y reina por los siglos de los siglos es el Señor Jesucristo. Porque Él es eterno, hermano. Usted y yo no lo somos. ¿Cuál es la herencia de Dios para con nuestras vidas? Isaías 54:17 dice que la herencia de los siervos de Jehová será que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Lo puedes creer? Ninguna arma forjada contra ti prosperará cuando tú vengas al conocimiento y arraigarte, abrazarte con tu Padre. Y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. No habrá quien haga juicio delante de ti, porque Dios condenará esa lengua, dice la Biblia. Y en el Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¡Wow! No te va a dar por herencia un carrito, una casita, un novio, un marido. No, el Señor no da esa simpleza solamente. Para Dios eso son pajitas que le caen en la leche. ¿Usted me entiende, hermano? Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Yo te voy a dar lo que tú me pidas. Aún el mundo entero, si tú me lo pides, yo te lo daré. No hacemos nosotros eso, no decimos eso nosotros cuando estamos enamorados, bien profundamente enamorados. Dios está enamorado de ti, Dios está enamorado de ti. También Proverbios 19:14 dice que la mujer prudente es herencia de Dios. ¡Aleluya! Hay mujeres que son imprudentes, ¿verdad? Pero hay otras que son muy prudentes, que hacen las cosas conforme al juicio de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que el que la haya, aleluya, es porque Dios le dio una herencia. Mi alma te alaba y te bendice en esta mañana. Hermano que me estás escuchando, si tu esposa es una mujer prudente, Dios te la dio de herencia. Si estás mirando para el lado porque ya no quieres estar con ella y quieres la vecina o quieres la otra que está más adelante, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. No menosprecies los regalos de Dios. Y el Salmo 127:3 dice, ay, yo estoy bien ligero, hermano, porque es que no tengo tiempo. El Salmo 127:3 dice que los hijos son herencia de Jehová y cosa de estima el fruto del vientre de la mujer. Mire, amado, sean buenos o sean malos nuestros hijos, estén enfermos o estén sanos, sean prudentes o no sean prudentes, sean sabios o no sean sabios, es herencia de Jehová lo que Dios te dio. Es herencia de Jehová tu hijo. Es herencia de Jehová tu hija. ¿Cuál es nuestra posición ante las deficiencias que pueda tener un hijo que nosotros tengamos? La oración y las rodillas y el ayuno. Ay, pero es que ya yo estoy cansada de orar por esa muchacha y por ese muchacho. Y eso siempre es lo mismo. ¡No te canses! ¡Confía! Haz como decía hoy la reflexión. ¡Confía! ¡Confía! ¡Mantente! ¡Sigue confiando en Dios! Porque Dios no te desampara, no te deja. Dios te escucha. Dios escucha tus oraciones. Y en su tiempo y en su voluntad tú vas a ver el fruto de tus oraciones. Cosa de estima es el fruto del vientre de la mujer. ¡Aleluya! Dios estima lo que tú pariste. Eso estima delante de Dios. Y si sigo, mire, no voy a terminar hoy este mensaje. El caso es que el hijo pródigo reconoció su pecado y se sometió a la autoridad. ¡Aleluya! Él retornó a su hogar y hubo una gran celebración porque él decidió cambiar la muerte por la vida. Si estás alejado de Dios, estás muerto. ¡Ay, déjame decírtelo en arroz y habichuela! Porque es que la gente no lee la Biblia y no escucha estas cosas. Dice la Biblia que solamente nosotros tenemos vida cuando Cristo está en nosotros y vive en nosotros. Si estás alejado de Dios, si nunca te has, vamos a decir, nunca te ha dado por buscar de Dios, tú eres un muerto caminando por la calle. Porque lo único que te da vida es que el Espíritu Santo de Dios entre en ti cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo en tu vida como tu única opción para entrar al reino de los cielos. Mire, se lo voy a decir en arroz y habichuela. Esta parábola es el espejo de nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de relación tú tienes con Dios hoy? Es que tienes que buscarlo tú mismo dentro de ti. Yo no te conozco, yo no sé quién tú eres en esta hora. Yo no sé ni quién me está escuchando en esta hora. Pero yo sé que prendiste el radio porque Dios está hablando a tu vida. Porque Dios está queriendo entrar a tu vida. Porque Dios te está llamando una vez más. ¿Cuántas veces queremos pasar por encima de su autoridad, que es su palabra? Y creemos que nuestros argumentos son más válidos que los argumentos de él en su palabra. Es más, si pudiésemos, le metíamos un empujón a Dios y lo sacábamos del trono y nos sentábamos nosotros, porque es que nosotros no lo sabemos todo. Eso se llama rebelión, eso se llama orgullo. Y tenemos que someter el orgullo, la rebeldía, a los pies de Cristo. Porque dice la palabra que Él exalta a los humildes, mas mira de lejos al altivo. Mira de lejos al altivo. Por eso siempre estamos tropezando con la misma piedra. ¿Usted no ha visto que hay personas que tropiezan con la misma piedra todo el tiempo? Ay, María, qué mala suerte yo tengo. Siempre me tocan los más malos, siempre me tocan los hombres peores, siempre me tocan las mujeres peores. Ave María, pero qué mala suerte yo tengo, siempre me tocan los trabajos peores. Mire, hermano, evalúese. Usted quizás no ha puesto en su lugar lo que va en su lugar. Primeramente dice la palabra, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo el corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es el Señor el que va en primer lugar. Si en el trono de tu corazón, en el primer lugar, tú tienes un hombre, tú tienes una mujer, tú tienes un hijo, tú tienes una hija, tú tienes un padre, tú tienes una madre, entonces tú tienes que arrepentirte, porque ese es tu ídolo. Y Dios odia a los ídolos. Oh, mi alma te adora, esta palabra está fuerte, pero alguien te lo tiene que decir en esta mañana, hermano, que me estás escuchando. Estás tropezando con la misma piedra porque no has puesto a Cristo en primer lugar. Y qué palabra, bebé, escápate. Arrechete, perra, mamá, que quembra, chaya. Y no avanzamos. Nos quedamos patinando en el mismo sitio, hermano. Con las mismas circunstancias que se nos repiten una y otra y otra y otra y otra vez. En arroz y habichuela te lo voy a decir. No sacamos el pie del plato, así decimos los puertorriqueños. Así dice el baricua. ¡Ale, María! Yo no saco los pies del plato. ¡Claro que sí! ¿No los vas a sacar nada? Si el problema es la fuente que estás buscando. La fuente no eres tú. La fuente no es un hombre. La fuente no es un mejor trabajo. La fuente no es tener propiedades, ganancias, dinero en el banco. La fuente es Cristo Jesús en tu corazón. Y yo pregunto hoy así a lo loco, ¿cuál es la relación que tú tienes con tu Padre Celestial hoy? Él te deja una herencia. Él quiere que tú tomes su herencia, porque Él quiere que tú seas su hijo. Si no aceptas a Cristo, si estás lejos de Dios, si te has apartado de la verdad, la herencia de Dios no es tuya. Y Dios quiere que sea tuya. Y usted sabe lo que es la herencia. Es que eso no cabe en la cabeza. No. Es que esto no cabe en la cabeza. La herencia de Dios. ¡Wow! La herencia de Dios. Dueño del cielo y de la tierra, del mar, de las estrellas, de la luna, de todo lo natural que hay, de los cuerpos de agua, dueño de la vida, dueño de el dinero, dueño del oro, dueño de la plata. Ese va a ser tu papá y esa va a ser tu herencia. Tú vas a ser dueño de todo eso también. Ay, Dios mío, es que no, es que esto no cabe en la cabeza. La gente dice, no, hermano, usted está equivocado. Léalo en la palabra, lo que yo estoy atrayendo aquí. Yo lo documento con la palabra de Dios para que usted entienda que es la palabra de Dios lo que usted tiene que seguir. Te conoció y te comenzó a proteger, hermana y hermano que me estás escuchando, desde el vientre de tu madre. Mira, te vio formarte allí. Te hablaba en ese ambiente especial donde está el líquido amniótico calientito, porque eso es un agua calientita, donde está el tubito donde baja comida para que tú te puedas alimentar allá adentro. Él era tu única compañía en ese vientre. ¿Tú lo sabías? Porque tu mamá estaba ahí bien cerca, pero tu mamá estaba afuera. Él es el único que tuvo poder para entrar contigo a ese líquido amniótico. ¡Ufale, calebra, mamá, mamá, chaya! Él era tu única compañía y tú lo conociste. Lo que pasa es que no te acuerdas, pero tú lo conociste en el vientre, tú lo viste. Te dio una familia. Qué bueno o mala, es tu familia la que debemos amarnos, protegernos, respetarnos y ayudarnos. Te hizo provisión de todo cuanto tú necesitaste antes de que tú nacieras. Dice la Biblia que Dios escribe un libro de memorias acerca de ti. Tú no eres cualquier cosa para Dios. Tú eres algo muy importante para Dios. Un tesoro. De tal manera que cuando Él pone esa semilla en el vientre de una mujer, no solamente pone la semilla, sino que prepara su camino. Y Él preparó tu camino para que tu camino fuese el camino de éxito, no el camino que tú tienes ahora llorando, gimiendo todo el día por depresiones, por ansiedades, por angustias, rebeldías. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero la mayoría de nosotros no hemos hecho buen uso de esa herencia y nos convertimos en hijos pródigos también. Desperdiciamos y consumimos lo que Dios nos ha dado de una manera insensata y sin medida. ¿No te has puesto tú a pensar cómo tú has desperdiciado el amor de Dios en tu vida? Él quiso amarte. Él quiso amarte cuando nadie te quiso amar. Él quiso abrazarte con amor puro, con amor genuino, cuando otros te abrazaban con alguna intencioncita. Amados, la única intención que Dios tiene es amarte eternamente y para siempre, porque tú significas mucho para Él, porque tú eres creación de Él. A ti no te hizo el Big Bang. A ti no te hizo ni en los hoyos negros que hay en la esfera de por allá del cielo, en la atmósfera. No, hermanos, a nosotros nos hizo la misma mano de Dios. Aleluya. Amado, Dios te ama. Amada, Dios te ama. Entiéndelo. Entiéndelo. El que te dice que Dios te dejó, el que te dice que Dios no te escucha, el que te dice que el evangelio es difícil y que no puedes tú con eso es mentira del diablo. Y tú le estás haciendo caso a un diablo asqueroso que ha sido ya sentenciado a la eternidad para muerte eterna. ¿Lo sabías? Mira, amado, y después que hacemos todas estas cosas, nos justificamos a nosotros mismos, como queriendo pasar por alto que estamos fallándole a Dios. Ay, no sé qué eso, mira, a todo el mundo le pasa lo mismo. A todo el mundo le pasa lo mismo. Si eso, mira, los santos están en la iglesia, pero es el mundo entero, pasa por las mismas cosas. Eso yo no me voy a preocupar. Mira, amado, mucho cuidado con lo que hablamos con la boca. Mucho cuidado con lo dejamos, con lo que dejamos escapar por nuestra boca. Porque sabes una cosa, si dejas pasar por alto que estás fallándole a Dios para justificarte tú mismo, te estás alejando de Dios. Porque Dios ama al pecador hasta lo último en su eternidad, pero no ama el pecado. Pero Jesús, en esta parábola, nos enseña que nuestro Padre Celestial se goza en perdonar al que se arrepiente. ¡Ay! Imagínate tú que cuando se arrepiente una persona, una nada más, hay más gozo en el cielo por una que se arrepiente que por mil que ya se han arrepentido. No importa las veces que hayas caído, Él te va a levantar, Él te levanta, Él cura tus heridas. ¡Aleluya! Él es Jehová. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Y quién fue que dio su vida por nosotros? El buen pastor, Jesucristo el Señor. ¿Y sabes una cosa? Él está ahí para levantarte, Él está ahí para curar tus heridas. No importa lo que hayas hecho, no importa el tiempo que hayas estado lejos, ¡vuelve, corre, corre, corre y escapa por tu vida! Así que si hoy tú te encuentras lejos de tu Padre Celestial, Él está esperando a que regreses a Él. Solo tienes que reconocer tu situación. Cuando tú reconoces tu situación y pides perdón, dice que Él te perdona. Aleluya. Dice que el que encubre su pecado no encontrará misericordia de Dios. Pero el que lo expone a Dios, hallará de él misericordia. Lo dice Proverbios, amado. Reconoce tu situación hoy. Deja de estar buscando excusas. Este hijo pródigo recapacitó y dijo, la única salida que tengo es volver a la casa de mi padre. Y a lo mejor en este día tú estás diciendo lo mismo en tu corazón. La única salida que yo tengo es volver a la casa de mi padre. Se armó de valor este hijo pródigo y no quiso perder más tiempo. No pierdas tú tampoco más tiempo. Ay, yo voy a la iglesia, entonces voy a buscar por ahí una iglesia en este mes. A ver si en este mes es Satanás de Jehová, el gozo, Satanás de Jehová, la palabra. Satanás te puede robar tantas cosas. Vuelve corriendo, hoy mismo levántate, ponte un pantalón, una camisa, una falda, lo que tú tengas, y busca una iglesia y ve allí, arrepiéntete. ¿Qué salida has tomado tú en el camino por donde tú andas? ¿Qué salida te pareció buena, que no tenía nada que ver con Dios? No importa la salida que tú tomes o que hayas tomado hace años, si esa salida está lejos de tu Padre Celestial, solo recibirás decepción tras decepción, tras decepción, tras decepción, tras decepción. Date el valor que tienes ante los ojos del Señor, porque eres importante para Él. Entiéndelo, mi hermana, entiéndelo, mi hermano, eres importante para Él. todos los detalles acerca de ti. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó. Hay cosas de ti que tú no conoces, que Él conoce. Mire para allá. Porque Él es nuestro manufacturero. Él nos creó y sabe lo que necesitas para triunfar en esta vida. Él es el único que lo sabe. Y en la próxima también. Porque Él quiere que tú entres al reino de los cielos y no que te vayas al infierno. Es que te lo tengo que decir en ajo y habichuela para que tú entiendas que hay dos caminos, el cielo y el infierno. Por eso le duele cuando te ve sufriendo, hermano, porque Él sabe que la solución a tu problema te la dejó escrita en su palabra. Tú sabes lo que dice Deuteronomio 7:12. Ay, apúntalo por ahí para que lo leas. Deuteronomio 7:12. Si prestas atención, te lo estoy leyendo. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, el Señor te mantendrá libre de toda enfermedad. Dice toda enfermedad. Léelo. Dice toda enfermedad, enfermedad física, enfermedad emocional, enfermedad espiritual, porque hay que muchas clases de enfermedades y cuando se mezclan todas, acaban con nuestra vida. Y mira lo que dice Deuteronomio 3:31-8, un poquito más adelante, del 7:12. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Y nunca te dejará ni te abandonará. Tú escuchas esto, pero es que tú lo crees. Pero es que yo te pregunto a ti en esta mañana. ¿Es que tú lo crees o no lo crees? Es que tú lo lees y tú dices, no, eso es para los israelitas. Como mucha gente yo he oído. Ah, eso es para los israelitas, eso no es para mí. Mire, amado, si hubiese sido para los israelitas, ¿usted se cree que usted va que Dios iba a sacar a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo iba a tirar del caballo y le va a decir, Pablo, ¿por qué me persigue? Desde ahora en adelante tú vas a ser el que vas a predicarle a los gentiles. Los gentiles somos tú y yo. Aleluya. Es el mundo que no estaba en Israel en ese tiempo que Él vino. Él hizo provisión de esto para ti y para mí también. Y te lo voy a leer otra vez. 31:8 de Deuteronomio. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará. Mire, 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 mire. Nunca te dejará y estará marchando frente de ti. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que cuando viene el problema a tu vida es porque ya Él, como marchó frente de ti, ya tiene la solución. Está esperando que tú ores. Está esperando que tú le digas, Señor, ven, vive en mi vida. Vive en mis problemas. Hazte presente en mi vida. Porque a veces dejamos a Dios a una esquina, ¿verdad? Dejamos a Dios a una esquina y lo menos que pensamos es que Dios nos puede ayudar en nuestros problemas y en nuestras situaciones. Y Dios quiere que tú lo invites. Invita a Dios a vivir en tu vida. Invítalo, invítalo. A Él le gusta que tú lo invites. ¿Sabes por qué? Porque Él no entra obligado a ninguna vida. Tienes que invitarlo tú. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, invitado, si abres la puerta y me invitas, entonces yo entro en ti y cenaré contigo y tú conmigo. Y tendremos una relación de amigos. Aleluya. Mire, amado, y dice, y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Si te sientes abandonada y abandonado por Dios, es porque tú te sientes lejos de Dios. Porque el que está cerca de Dios siente siempre el abrigo del Altísimo. No importando la situación, los problemas que tenga con los hijos, los problemas que tenga con el marido, los problemas que tenga en el trabajo, los problemas que tenga de salud. No importa nada. Si abachete la leble, abachete y arrega. Lo que importa es que esté, Él está abrazándote, Él está contigo y no te deja ni te abandona. Y tú vas a poder salir de esa situación. Vas a poder salir de esa situación. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé a quién Dios le está hablando tan fuertemente hoy, pero si eres tú, agarra esta palabra y no la dejes, no la sueltes. No temas, dice la misma palabra 31:8 de Deuteronomio, ni te desanimes, desánimo trae separación. El desánimo trae separación. Te desanimas. No oras. No ayunas. No lees la palabra. No vas a la iglesia. Ay, la iglesia es lo que hay. Son un montón de hipócritas. Mira lo que me hizo ese hermano estando en la iglesia. Mira, hermano. ¿Usted sabe lo que es una iglesia? Un hospital de enfermos. Ahí van los enfermos. Y ahí es que tú también tienes que ir. Porque no hay nadie que esté sano totalmente, porque aquí no hay perfección. Y Dios quiere que tú vayas a su hospital para sanarte. Es decir, que tú estás en el hospital. Cuando tú vas al hospital, mira, te voy a decir algo. Cuando tú vas al hospital, ahora que está de la pandemia, tú te sentabas allí en lo que te llamaban. ¿Quién se sentaba en lo tuyo? ¿Uno sano? No, otro que quizás tenía peores cosas que tú. Y quizás tú ibas con un catarro y salías con la cuestión esa del virus ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te comunicaste allí y te contaminaste allí en la sala de emergencia del hospital. Pues eso pasa en la iglesia. Dios quiere que tú vayas allí porque allí es que Él sana a los enfermos. ¡Ay, es que estos son unos hipócritas! Pues hay lugar para ti también, hay lugar para uno más. Porque es que nosotros, siempre que señalamos con el dedo índice, los otros tres dedos más abajo de la mano están señalándonos a nosotros. Hazlo ejercicio. Mira, señala para el frente con el dedo índice. Ajá. Mira, a ver, ¿no tienes los otros tres dedos señalándote a ti? Eso es Dios recordándote que no tenemos que juzgar. Todos estamos en el mismo bote. Así que escapa por tu vida y déjate de estar echándole la culpa a fulano, a sutano, a mengano, que me hizo esto, que me hizo aquello, que mira cómo yo estoy por culpa de fulano. ¡No, hermano! ¡Sacúdete de eso! ¡Perdona a los que te han hecho mal! ¡Lanza esas ofensas al corazón de la mar! Y dile al Señor, yo te las entrego en tus manos, hoy lo perdono, hoy la perdono. Y escapa por tu vida. ¿O es que tú vas a entregar tu salvación por causa de aquel que te dijo y te hizo? Mira, hermano, no importa cuánto tiempo te hayas alejado o alejada, te hayas sentido alejada de Dios. Él, te lo aseguro hoy, no se alejó de ti. Por eso te tiene escuchando este programa hoy. Es que tú no te das cuenta. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Mira, amado, Él es amor, Él es fidelidad, Él es pureza, Él es perdón. Él no se puede negar a sí mismo porque esa es su propia naturaleza. ¡Aleluya! Y aunque nosotros a veces seamos infieles por nuestra imperfección, Él siempre permanecerá fiel. ¿Tú sabes que Dios te está llamando? Arrebátale la autoridad que ha tomado el maligno en tu vida para mantenerte en dolor, en sufrimiento, en depresión, en ansiedad. Vuelve a los brazos de tu papá. Él te está esperando con los brazos abiertos. ¡Aleluya! Vuelve corriendo. Estoy teniendo una visión de Cristo con los brazos abiertos ahora mismo, sonriendo y caminando ligero para donde ti. Jesús camina ligero para donde ti con los brazos abiertos. Ábrele tus brazos, entrégate en sus brazos hoy. Hazlo donde quiera que estés, en tu casa, en donde quiera que estés, arrodíllate, en donde quiera que estés, siéntate, haz lo que quieras, pero vuelve a los brazos de tu papá y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno ni digna de ser llamada tu hijo o tu hija. ¿Sabes lo que va a hacer Jesús? Correrá hacia ti, te vestirá de vestiduras limpias, te quitará los harapos que tienes puestos hace tiempo, te pondrá un anillo en señal de pacto y hará fiesta en el cielo porque ha vuelto a la vida. Y aun cuando la enfermedad nos ataque, la injusticia de Dios sigue produciendo la vida abundante que no se puede encontrar fuera del plan de Dios. Aun cuando estemos enfermos, nosotros no podemos encontrar nada fuera del plan de Dios. La enfermedad podrá atacarnos en algún momento. como tu única opción para entrar al reino de los cielos. Y ahora, si tú no lo has hecho nunca, nunca has hecho un pacto de sangre con Cristo, lo vas a hacer conmigo en esta mañana, yo seré tu testigo. Repite conmigo hoy: Señor, hoy yo entiendo que te necesito en mi vida. Hoy yo quiero ser hijo tuyo o hija tuya. Yo hoy acepto que la única opción que tengo para que mi vida cambie en esta tierra y fuera de ella es el pacto de la sangre derramada en la cruz. Díselo. Es, repítelo, el pacto de la sangre derramada en la cruz. Y dilo, dilo con tu boca y dilo en voz alta. Yo la recibo hoy como señal de que soy tu hijo o tu hija. Yo vuelvo a casa. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdona mi pasado. Perdona mi ignorancia. Perdona mi imperfección. Hoy yo te entrego todo mi pecado para que tú lo intercambies, díselo, por tu justicia en mi vida. Yo recibo tu justicia hoy a través de tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, yo le voy a pedir a Michael que venga por aquí, porque yo creo que yo hoy me pasé de hora. ¡Aleluya! Pero vamos a orar por las peticiones.
Amado, Dios los bendiga a todos. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Amén.
Amén.
Oración por salud para Leslie Díaz, para Hilda Arce, para Carmen Avilés, para Pedro Soto, para Junior Feliciano, para Clary Paoli, para Titi Ríos, para Hortensia González, para Tulilo Castro, Pedro Ramos, Carmen Cueva, Juanita Rivera, Miguel Pérez, Juan Alicea, Carmen Medina, Luis Ávila, Manuel Miranda, Lidia Pérez, Cheche Santiago y Papo y Gladys, y Gilla y Lula Alicea de parte de Wilma. Saludo a la pastora.
Amén. Dios la bendiga, Wilma.
Oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Ichín, para Delfia Torres, Hilda Muñiz, Elba Jiménez, Judith de Jesús, y Eric López y su familia de parte de Sonia. También tenemos por aquí. Oración por salud, liberación y salvación para Reinaldo Cuevas, para su mamá Delia, para Joás y su hija, para Yamaris, para Aurea, para Yamil, para Antonio, para Lilian, Célida, Tony, Ibelis, Olga, Nelson, Rosa y su esposa, Ángel y Joel Avilés, de parte de Rinaldo, que pide oración por salud y liberación y por compañera sentimental. Ya le tienen ojo echado a Jessy, así que le dije que si está la voluntad de Dios, se le va a dar. Aleluya. Tenemos por aquí oración por salud para María González, que le pide al Señor por sanidad, para Antonia Serrano e hijos, para Isabel y Juan y Cristina Arce, todos por salud. José Cruz, que va a ser operado mañana por el tumor en el cerebro, así que le pedimos al Señor que dirija las manos de ese médico para que ese joven pueda salir airoso de esa operación. También nos dan oración por aquí. Sería todo, hermano. Dios me lo bendiga a todos.
Amén. Bien, y por los anónimos, que sí, siempre tenemos un par de anónimos, para que el Señor obre por salud en anónimos y por otras situaciones emocionales y espirituales que se están dando en los aires. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo tengo que terminar este programa ya, pero a ti no se te acaba el tiempo. Presento todas esas peticiones. Y las presento, Señor, categóricamente, literalmente, porque simplemente yo sé que antes de que yo las presente, antes de que Michael las lea, ya tú las tienes en tus manos, ya tú las tienes considerando las contestaciones de ellas. Gracias te damos, oh Dios, por habernos escuchado hoy. Gracias por tu palabra. Permite, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú seas nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra protección, nuestra paz en toda esta semana. Y en el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Bien, amados, yo tengo que irme porque se me pasó el tiempo hoy. Así que nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor no ha venido. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.